por exigir actividades relacionadas con la libertad de expresión. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Juan Pendaz, reportó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre y está también en estos días en una asignación especial. Vamos directamente tras la noticia y para eso nos trasladamos a España. Ahí se encuentra Junier Suárez Rodríguez. Él es cubano, nacido en Camagüey, pero es promotor de Cuba Decide en España y coordinador de la plataforma en toda Europa. En estos momentos, él está trabajando en el área sanitaria especializado en drogadependencia y trabaja también con personas que conviven con el VIH. Junier, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia.
Muy buenas tardes desde aquí, tardes, noches desde aquí desde España, Tomás. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes también a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí. Muchísimas gracias.
Junier, háblanos de la importancia de lo que está haciendo, lo que estás haciendo ahora en España, especialmente con lo que es siendo promotor de Cuba Decide en España y también coordinador de esa plataforma en toda Europa, porque obviamente después de lo que es el movimiento San Isidro, después de lo que ha ocurrido en Cuba en los últimos dos meses, diría, y lo que está ocurriendo en estos momentos, obviamente está recibiendo ustedes mucho apoyo también por la comunidad europea, ¿no?
Sí, Tomás, ha sido un trabajo y está siendo un trabajo bastante duro, diría yo, en el sentido de que hay que coordinar, hay que hablar, hay que comunicarse con muchísima gente. En general, el trabajo de los promotores de Cuba Decide, en una primera instancia, es por supuesto dar a conocer la herramienta, es por supuesto dar a conocer una herramienta democrática, ¿no?, que tenemos los cubanos, los ciudadanos cubanos, al servicio de cambiar el sistema, ¿no?, que es el mayor problema que tenemos todos los cubanos, amén de que con eso vaya en paralelo el derrocamiento del régimen de La Habana, ¿no? En ese sentido, somos muchísimas las personas que trabajamos como promotores de Cuba Decide, ¿no? Aquí en Europa, por ejemplo, nosotros en un primer momento teníamos la línea de trabajo iba en organizar grupos de apoyo a la plataforma por toda Europa, y luego al final terminamos como organizando un solo grupo de apoyo que se agrupara, ¿no? Valga la redundancia, a todas las personas, a todos los cubanos que están en Europa repartidos en muchísimos países y que cada uno desde sus trincheras, digamos, ayudan a promover la plataforma, ¿no? La herramienta, esa herramienta que propone Cuba Decide para el cambio de sistema. A su vez, como tú decías, estos tiempos han sido muy duros, ¿no? Por eso hacía la referencia a lo complejo del trabajo, porque hemos tenido que ejercer ya no solo como promotores de la plataforma, sino también como comunicadores de esa dura realidad que se está viviendo dentro de Cuba ahora, ¿no? De la realidad dura que se vivió con el movimiento San Isidro, pero también de lo que se está viviendo ahora con los más de 50 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores también de Cuba Decide que han tenido que optar forzosamente por la huelga de hambre contra la represión del régimen de La Habana, ¿no? Entonces, esa comunicación de los promotores de Cuba Decide, esa comunicación de otras plataformas que también promueven la herramienta y que también trabajan coordinados aquí en Europa, ha sido directa con y para las instituciones europeas, ¿no? Estamos hablando desde el Parlamento Europeo, estamos hablando los congresos de diputados aquí en Europa, en países como España, en países como Holanda, en países como Inglaterra también, pero también esa comunicación ha sido como tocar, Tomás, una puerta a puerta, ¿no? Con los grupos políticos, con los grupos parlamentarios, con los políticos amigos de los cubanos. Por eso decía, ¿no?, al principio, que en ese sentido ha sido un trabajo muy, 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 muy denso, ¿no? De muchos días sin dormir, de muchas horas invirtiendo tiempo en eso, ¿no? En trasladarle la información real, ¿no?, lo que está sucediendo realmente a tiempo completo, minuto tras minuto, con nuestros hermanos dentro de la isla.
Hablando en estos días tanto con Rosa María Payá, también con José Daniel Ferrer, directamente desde Cuba, él nos ha dicho que le da mucha esperanza que esos jóvenes que normalmente no tenían esa vocación por apoyar a la oposición o ese sentir de estar en otra manera de tratar de salir de la isla o la llamada el dicho muy cubano de resolver, que ahora se han unido muchos jóvenes a la causa de buscar la democracia y la libertad en Cuba. Eso también te da aliento a ti como joven, ¿no?
Por supuesto. Tomás, mira, yo siempre digo que los jóvenes que hoy estamos asumiendo este deber para con Cuba, lo estamos asumiendo porque yo creo que somos la generación del cambio, somos la generación de esa generación que ha tenido que salir fuera de Cuba, a construirse una vida fuera de Cuba, a reinventarse fuera de Cuba, y en ese ejercicio de madurar también en países democráticos, la mayoría de nosotros hemos entendido algo fundamental, y es que todos nosotros somos hijos de una dictadura, ¿no? Somos esos niños que nacieron en dictadura, que fuimos en gran medida, la mayoría de nosotros, por no ser absolutistas, hemos sido adoctrinados, y al salir fuera de Cuba chocamos con la realidad, ¿no? Con lo que es un mundo, con lo que es el mundo de los derechos, con lo que es el mundo de la democracia, con lo que es el mundo de la libertad de expresión, y con todas esas cosas que se nos fueron negadas dentro de Cuba, ¿no? En ese mismo ejercicio, nos hemos dado cuenta que tenemos un legado precioso de lucha, que son todos esos opositores, todos esos patriotas, todos esos cubanos, los que ya no están y los que siguen estando, que llevan tantos años luchando por algo que nosotros, cuando vivíamos dentro de Cuba, vivíamos totalmente, en muchos casos, de espalda, ¿no? No teníamos esa visión tan general de las necesidades de derechos, de las necesidades de libertad que teníamos, que tienen los cubanos, que tiene Cuba, ¿no? Hay una frase que recuerdo que dice que una jaula, por muy segura que sea, no deja de ser una jaula siempre, ¿no? Y yo creo que nuestra generación ha entendido esto, por eso la respuesta es cada vez mayor, por eso ahora podemos hablar de una generación joven y de una generación, digamos, mayor, que se ha unido, que han logrado esta coalición para seguir empujando desde muchísimos espacios, ¿no? Estamos hablando desde esas generaciones que están empujando desde el arte, que están empujando desde la política, pero también están empujando desde otro tipo de activismos, ¿no? Que probablemente algunos tienen más altos perfiles que otros, y que algunos son más visibles que otros, pero no dejan de empujar al final en la misma dirección, ¿no? Con el mismo objetivo común todos, ¿no? El mismo propósito, que al final es lo que ahora mismo consolida toda la lucha por la libertad de Cuba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es muy, 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 da mucho aliento que las generaciones mayores, los que nos anteceden a nosotros en la lucha por la liberación de Cuba, están sintiendo ese respaldo, pero nosotros a la misma vez, los más jóvenes, los que hemos llegado hace menos tiempo, tenemos también ese legado de lucha, ese legado de esos patriotas que se llaman José Daniel Ferrer, pero que también se llaman Osvaldo Payá, pero que también se llaman Laura Poyán, pero que también se llaman Berta Soler, y que tienen todos esos son esos referentes, ¿no?, de lucha que tenemos los jóvenes de ahora, y que queremos seguir quizás el mismo camino, ¿no? Quizás con diferentes herramientas, quizás con diferentes ritmos y con diferentes tiempos, ¿no?, pero el mismo camino hacia la libertad, ¿no?, el mismo camino hacia la liberación. Yo creo que ahí es donde nos unimos todos, ¿no?, en ese sentido.
Y también hablar que tocaste el tema de que ya los jóvenes, en la parte de los artistas, en la parte de los ingenieros, los doctores, pero la parte de los artistas, ¿qué te pareció, te conmovió lo que es esa unión de personas como gente de zona de Sember y Yotuel haciendo esa canción Patria y Vida que ha repercutido por todo el mundo y es como parte del mensaje de que ustedes también están dando?
Sí, por supuesto. Mira, aquí hay una cosa que es fundamental, ¿no? Los símbolos, yo creo que los símbolos son sumamente importantes para las naciones, ¿no? Y los símbolos no solo se construyen, sino que también hay individuos, ¿no? Hay individuos que en su espectro, en su escenario concreto de trabajo, de expresión, se convierten en símbolos para generaciones, ¿no? Eso es lo que pasa probablemente con gente de zona, con artistas como Yotuel, que es fundador de una banda como Orixa, ¿no? Que para los cubanos de mi generación y de varias generaciones ya es como un símbolo, ¿no? De Cuba, es un símbolo de su cultura, es un símbolo de la música cubana. Y por supuesto que cuando estos artistas, ¿no? Que estos símbolos de la gente, del pueblo, salen a levantar sus voces, por supuesto que eso se convierte en un himno, se convierte en una luz de esperanza y se convierte en eso que la gente hace que la gente despierte, ¿no? En ese destello que hace que la gente despierte. Yo recuerdo que cuando escuché la canción, amén de que quien haya seguido, ¿no? La carrera de Orixa o de Yotuel en solitario, haya escuchado otros cantos también a la libertad de Cuba, otras frases sobre cantos a la libertad de Cuba en otra de sus canciones. Cuando uno escucha esta canción de Patria y Vida, yo sentí, ¿no? Que esta era, ¿no? Como que esta es la canción que va a hacer que la gente entienda que ellos han dado el paso, que esa gente que uno siempre ha seguido, ¿no? Que esos cantantes a los que uno ha escuchado durante una gran parte de su vida, ahora están en tu lado, ¿no? Ahora están, ya no están en un territorio más neutral, digamos, sino que ahora están en el lado correcto, ¿no? En el lado de la libertad, en el lado que busca la libertad de Cuba, ¿no? Entonces, por supuesto que esto lo cambia todo y cambia mucho. Y cambia mucho, Tomás, sobre todo porque el arte en general lo tiene, pero sobre todo el arte cubano tiene una responsabilidad con la denuncia de la realidad en la que viven los cubanos. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca, ¿no? Hay una responsabilidad de ser de ser la portada, de condenar, de sacar a la luz lo que realmente está viviendo la gente en Cuba, ¿no? Porque los artistas cubanos se deben a esa realidad, porque el artista debe ser consecuente con la realidad con la que vive, ¿no? Entonces es una suerte. Es una suerte que en el momento en el que hayan decidido, que en el momento exacto, en el momento necesario, artistas como Yotuel, como Gente de Zona, como December Bueno, como Michael, como el Funky, esos artistas que son nacidos también del pueblo cubano, hayan decidido dar el paso ese, ¿no? A mostrar una canción que se convierte ya, que es ya un himno de libertad, ¿no? Para los cubanos.
Junier, estás en España y eres el coordinador de Cuba Decide para toda Europa y obviamente los lazos entre lo que es el grupo de los cubanos que están exiliados en Europa y también los venezolanos que se encuentran en España y en diferentes partes de Europa son como son los venezolanos para ustedes como alguien que está dando eco a la situación que Cuba está pasando y a la misma vez ha exportado hacia Venezuela. ¿Cómo están trabajando juntos ambos los cubanos en el exilio en España y en Europa con los venezolanos que están exiliados en España y en Europa?
Mira, Tomás, ha sido un encuentro, por supuesto, tú bien lo has dicho, ¿no? Los venezolanos reconocen, ¿no? La injerencia cubana dentro de Venezuela. Esto no es un misterio para nadie, no es un secreto para nadie a día de hoy. Por suerte para las Américas, por suerte para nuestro hemisferio, pero también por suerte para el mundo, ¿no? Y no ha sido forzado, o sea, no ha habido necesidad alguna de forzar. En el caso de nosotros, yo coordino desde España, pero Víctor, mi compañero de trabajo, por ejemplo, coordina desde Países Bajos, desde Holanda, y en Holanda, por ejemplo, hay una gran comunidad de venezolanos, ¿no? Y decía que no ha sido forzado porque a los cubanos, desde Cuba, sí, desde los otros grupos, ¿no? De la sociedad civil organizada que existen aquí en Europa. Alzar la voz ha sido como una mano extendida también a los venezolanos, ¿no? Y entonces hemos confluido de manera muy natural, los venezolanos se nos han unido, pero también nosotros nos hemos unido a ellos en sus concentraciones, en sus manifestaciones. Las banderas de Cuba y Venezuela ondean juntas ahora mismo en Europa, en muchísimas manifestaciones, en muchísimas concentraciones. De hecho, hace muy pocos días en Holanda, por ejemplo, desarrollamos una actividad desde la Fundación New Generation, que preside mi compañero Víctor, y de la cual yo tengo el gusto enorme de ser parte también, y promotores de Cuba Decide, organizamos una actividad en Holanda, en Países Bajos, y en esa actividad, que se llamó Pintemos Venezuela, por ejemplo, la temática de la actividad fue precisamente Venezuela, ¿no? El tema de la actividad fue Venezuela, ¿no? Y ahí estuvo la bandera de Venezuela, la bandera de Cuba, la bandera de Nicaragua. Pues también eso es lo que está pasando, Tomás, que la voz de la libertad de Cuba ha sido como entendida por la voz de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Por Venezuela, por Nicaragua, y toda la comunidad está entendiendo que la raíz del mal está en Cuba, está en La Habana. La raíz del mal la defienden la familia Castro, ¿no? En el poder, a través de su testaferro Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y los pueblos latinoamericanos están entendiendo que esto es lo que está pasando cada vez más, y por eso cada vez más trabajamos juntos, y por eso cada vez más la sociedad civil de nuestro hemisferio, de Latinoamérica entera, se pronuncia, donde quiera que se pronuncia la sociedad civil cubana, ¿no? En apoyo, porque saben, son conscientes, se ha visto ya, ¿no? Dónde está el mayor de todos los problemas, probablemente, ¿no? Me atrevería yo a decir.
A la misma vez hay que hablar de la situación actual, de que es esta pandemia que ha afectado no solamente a los Estados Unidos, sino también al mundo entero, y en España se ha vivido momentos muy críticos, también en los Países Bajos, también en Italia, en otras partes de Europa. Eso también ha sido un punto difícil para poder que ustedes traten de llegar ese mensaje, pero se ha convertido en lo que es la modalidad de Teams y de Zoom, en donde ustedes se han podido conectar virtualmente para sacar este mensaje adelante. Y la situación de la pandemia, obviamente, en Cuba es una muy crítica también, y lo que ha ocurrido es que mucho de ese turismo español, de ese turismo de Europa, ya no ha podido llegar a Cuba. Ustedes han podido usar ese sentir del turista que normalmente va a Cuba a disfrutar, para decirle, mira, ustedes han ido a están tratando de ir a disfrutar a un país en donde no hay leyes de la sociedad civil, en donde el régimen es uno que oprime al ciudadano de a pie.
Sí. Por supuesto, mira, muchísimas campañas se han hecho en disímiles plataformas, ¿no? En favor de que se suspendan y de concientizar, sobre todo a los ciudadanos europeos, en este sentido desde aquí, para que no viajen a la isla, o si lo hacen, que lo hagan a sabiendas de qué es y a dónde va todo el dinero que deja el turismo dentro de Cuba, ¿no? Se han hecho muchísimas campañas, Tomás. Entre las muchísimas campañas que se han hecho ha sido la invitación directa, por ejemplo, a participar en concentraciones de tour operadores europeos, o se han hecho campañas directas, por ejemplo, de ir en ese puerta a puerta, que ha sido un trabajo muy, 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 muy largo también, de ir puerta a puerta con las agencias de viajes que venden viajes a Cuba, para un poco devolverles, por supuesto nosotros no podemos incidir directamente, ni mucho menos legalmente, en qué agencia vende qué, ¿no? Nosotros no podemos, porque por supuesto son agencias privadas y ahí hay un límite que nosotros debemos de respetar, ¿no? Pero sí queda en nuestra responsabilidad, por lo menos informarle a esas agencias qué es lo que realmente está pasando, ¿no? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué es lo que hace la dictadura con el dinero del turismo en Cuba, que engorda esas arcas que luego usan para reprimir al pueblo, ¿no? Y todo esto hemos tenido, desgraciadamente, lo voy a decir así, la suerte de poderlo documentar, ¿no? De poder mostrarles los ejemplos concretos, ¿no? Ahí están un canal, por ejemplo, que se generó desde varios activistas, que se llama Cuban Police Abuse. Es un canal de YouTube donde están recogidos muchísimas de los arrestos violentos de la policía a activistas y a ciudadanos pacíficos dentro de Cuba, ¿no? Entonces todo ese material ha servido también para para mostrarles el verdadero rostro de la dictadura a estas agencias de viaje, ¿no? Y por otro lado, en muchísimas intervenciones en la calle que hemos hecho nosotros, por ejemplo, siempre está el ciudadano, ¿no? El ciudadano español, el ciudadano vasco, el ciudadano holandés que se acerca curioso a preguntar, mesas informativas, por ejemplo, que hemos hecho en muchas ciudades de Europa, donde se acerca mucha gente a preguntar, pero con la idea aquella de la postal caribeña que supone Cuba, de la postal caribeña que la dictadura la ha vendido al mundo, ¿no? Desmontar todo ese trabajo, desmontar todo ese trabajo propagandístico de la dictadura ha sido clave y ha sido fundamental y ha sido uno de los puntos principales, ¿no? A través de este trabajo de calle, a través del trabajo con los tour operadores, a través del trabajo directamente con la comunicación a las empresas hoteleras, por ejemplo, en la denuncia contra las empresas hoteleras por facilitar los negocios con la dictadura y por facilitar la ilegalidad de los convenios internacionales de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, que no les pagan los salarios conveniados por la OIT, sino que les pagan unos sueldos miserables dentro de Cuba y el empresario español o el empresario extranjero, por no encasillar en un país concreto, juega, ¿no? Con esa negociación con la dictadura y se obvian tratados internacionales, ¿no? Entonces todo ese trabajo sí, que ha sido muy, 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 muy directo en todo lo que hemos hecho nosotros aquí en Europa.
Sí, hay cubanos que nos están escuchando en Europa o en otras partes del mundo y se quisieran comunicar con ustedes, ¿cómo lo pudieran hacer?
Nosotros tenemos un correo electrónico que es gruposdeapoyo@cubadeside.org. Ese es el correo electrónico al que pueden escribir. Repito, gruposdeapoyo@cubadeside.org. Es el correo electrónico al que pueden escribirnos. Y luego también tenemos nuestras redes en Facebook, en todas las plataformas digitales, ¿no? Que también se pueden poner en contacto a través de esas plataformas con todos nosotros, ¿no? Tenemos también la Fundación New Generation, la página newgeneration.com, que es también un punto también de encuentro para muchísima gente que nos escribe a través de esas páginas, y a través de ahí pues siempre hay personas que redirigen, ¿no? Hacia donde necesites escribir. Pero repito, tenemos un correo que funciona para todo el mundo en Europa, todo el que se quiera poner en contacto con nosotros, el correo es gruposdeapoyo@cubadeside.org, y a ese correo pueden escribirnos pidiendo información, pueden escribirnos para sumarse a las acciones, pueden escribirnos para, en fin, para preguntar lo que necesiten las personas preguntar, ¿no? Para eso estamos, para informar. Estamos para trasladarle a los cubanos, a la comunidad cubana y a la comunidad extranjera también, porque tenemos muchísima gente, tengo que decirlo, hay muchísima gente que no son cubanos, que son tienen un feeling especial con la causa cubana y que también, ¿no?, se suman a las manifestaciones, se suman a las concentraciones, nos ayudan muchísimo con sus amigos a abrir mesas de debate, a abrir otros espacios, ¿no?, que no tienen que ver directamente con nuestras acciones, pero que sí que los favorecen ellos, ¿no?, para comentarle a sus amigos, ¿no?, cuál es la realidad de Cuba contada por los cubanos que luchan por la libertad de Cuba, no por los cubanos afines al régimen ni por la propaganda del régimen de La Habana, ¿no?
Junior Suárez Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Él es promotor de Cuba Decide en España y coordinador de Cuba Decide para toda Europa. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Kill, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí retransmitirá este miércoles 31 de marzo, el jueves 1 y viernes 2 de abril en el programa Perfiles. La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este 31, 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que está en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia, y obviamente una de las noticias que está acaparando mucho lo que es el pensamiento y también los periódicos y todo lo que es la prensa es el anuncio por parte del régimen cubano de tener una vacuna que ya próximamente se la van a estar dando a los cubanos, especialmente en la área de lo que es el centro de la capital de Cuba. Y para hablar de ese tema tenemos con nosotros al doctor Alfredo Melgar. Él es un doctor especializado en lo que es la medicina interna y la medicina primaria. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia.
Muchos saludos, Tomás. Muchísimas gracias por traer este tema, porque personalmente he recibido mensajes de texto, he recibido emails desde Cuba y aquí también, fuera de Cuba, por la preocupación que hay, que es lógica, de la gente sobre la vacuna cubana y qué va a pasar y si hay una reacción. Así que este tema es importantísimo, Tomás.
Doctor, y ahí vamos. Cuba ha anunciado que ya tiene esta segunda vacuna. Primero hablaron de una llamada Abdala y ahora van con esta. Y obviamente la pandemia ha sido crítica para todos. Han habido muchas pérdidas de vida alrededor del mundo. Se pudiera hablar de los casos aquí en los Estados Unidos, en Italia, en España, en diferentes partes, y también los casos en Cuba. Muchos analistas y muchos miembros de la oposición dicen que los números de Cuba, al reportar lo que es las muertes o las infecciones, no son verídicos. Otros dicen que sí son verídicos, pero bueno, el caso es la vacuna. Muchos de lo que es el Departamento de Control de Contagios de los Estados Unidos, el CDC, dice que es importante que todo el mundo se haga la vacuna, sea Pfizer, sea Johnson & Johnson, sea Moderna. Lo mismo no rige para lo que es la isla de Cuba y América Latina. Y háblanos, porque muchos ya se preguntan, bueno, las secuelas de si me pongo la vacuna, ¿me va a dar dolor de cabeza, me va a dar esto, me va a dar lo otro? ¿Cuál es su sugerencia referente a lo que es la vacuna de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, y también las vacunas que Cuba anuncia?
Por supuesto, Tomás, esa pregunta es importantísima y la puedo sintetizar. Las vacunas son armas de doble filo, pueden ser beneficiosas para proteger de ciertas cosas, en este caso la epidemia de coronavirus, pero puede tener efectos adversos muy serios. Y uno de los problemas que tiene Cuba, como mencionaba, es las estadísticas, la falsificación, ocultar información. No solamente el del número de casos, del número de fallecidos, sino de la vacuna. ¿Dónde está la documentación, la base científica de la producción de esa vacuna? Una vacuna pasa por fases, 1, 2, 3, y ahí están en la 3, que es experimentar con la gente. Pero eso es muy peligroso, hay que buscar la manufactura. Ha habido experiencias muy malas en la biotecnología cubana, por ejemplo, la vacuna de la meningitis B, la vacuna del cáncer de pulmón, el factor de crecimiento epidémico, el trasplante en la enfermedad de Parkinson. Con esos antecedentes, por supuesto, la gente tiene miedo. Puedo mencionar el caso de AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna hecha en Inglaterra y Gran Bretaña. En este momento, países como Noruega o Alemania dejaron de administrársela a la población porque está produciendo coágulos. Pero es que en la fase 3 esa vacuna tuvo problemas y lo dijeron. El laboratorio dijo, está creando esta situación, tenemos que revisar la vacuna. Entonces eso puede pasar que una vacuna salga al mercado, un medicamento salga al mercado y produzca efectos tan serios que haya que retirarlo del mercado. En el caso de Cuba no pasa así, porque es el control del gobierno, es una orden, es una imposición. Se la tienen que poner, por ejemplo, ahora 150 mil personas, incluyendo a los atletas, y no hay opción. Y la vacuna no es así, la vacuna tiene que ser algo voluntario, que la gente acceda a ponerse la vacuna, no es una campaña como dicen en Cuba. La otra parte, Tomás, que es muy importante, es qué pasa si hay una reacción. No sabemos todavía porque es muy temprano. Lo más común es inflamación local o alergia generalizada. Entonces, mi recomendación es la gente dentro y fuera de Cuba deben tener disponible medicamentos para la fiebre y para el dolor. En Cuba existe la duralgina o dipirona. En Estados Unidos, la acetaminofén, Tylenol. En Europa es el paracetamol. Eso es para el dolor y la fiebre. Antihistamínico, Benadryl, Benadrilina, Loratadina. En Estados Unidos se usa la Allegra. Hay que tener todo eso en mano por una posible reacción de la vacuna. Hidratación es importante. Y reposo el día que se le administre la vacuna. Si hay una reacción, es importante que el paciente o la persona lo reporte, lo diga, lo denuncie, porque como ellos ocultan la información, no sabemos qué puede pasar. Lo bueno es, Tomás, que en Cuba ahora la gente se comunica, tienen teléfono, tienen email, tienen forma de decir, esta vacuna está produciendo esto, para nosotros desde acá hacer la denuncia, considerando que el régimen cubano siempre va a buscar ganancias económicas, Tomás, eso lo sabemos ya, ganancias económicas y ganancias de propaganda. Esta vacuna se la van a vender a países como Brasil, México, Irán, y le van a dar millones por esas vacunas. Entonces, sí, hay una ganancia económica para un sistema que está subsistiendo, pero ese no es el problema mío. Yo como médico, la preocupación nuestra es la salud de los cubanos, no las ganancias que pueda obtener ese régimen. Por eso hay que estar vigilante en ese sentido, Tomás.
Para las personas que no conocen al doctor Alfredo Melgar, está hablando con autoridad referente a las diferentes medicinas en Cuba, en España, en los Estados Unidos, ya que él fue médico en Cuba, también médico del Centro Pueblo Salud en España y también aquí en los Estados Unidos ejerció en el Hospital del Líbano, en el Bronx, y también aquí en el sur de la Florida, en lo que es el hospital, tanto el Hospital Jackson, que es el hospital comunitario, como el Hospital Baptist. Doctor, hablaste mucho de lo que es la vacuna del AstraZeneca y los coágulos de sangre, y eso es muy preocupante porque muchos de las personas que han padecido el coronavirus, especialmente en los casos severos que han tenido que ser hospitalizados, los coágulos de sangre aparecen mucho en lo que es el COVID-19 y muchas personas saliendo del hospital lo que le dan es una medicina por 30 días que es un anticoagulante. A la misma vez, ahora agregar eso a una vacuna que causa coágulos, sería una cosa mortal, ¿no?
Correctamente. Ese análisis es muy inteligente, Tomás, porque al principio este virus cogió desprevenido al personal de la salud y también a los políticos y a los gobernantes, porque no estábamos adaptados a este tipo de coronavirus. El coronavirus ha existido en muchos años, pero no con esta letalidad, con esta potencia. Entonces, al principio, el personal de la salud desconocía realmente el mecanismo del virus y la gente estaba muriendo de coágulos en los pulmones, en el corazón, coágulos en el cerebro. Y ahí, cuando ya se hacen la patología, la biopsia en la morgue, se dan cuenta que esa persona estaba coagulada. Y es cuando se empiezan a usar los anticoagulantes, los esteroides, los antiinflamatorios, y cambió el tratamiento del coronavirus. Si hay una vacuna que produce coágulos, imagínate, el virus por un lado y la vacuna por el otro, es terrible. Por eso, no es que esté diciendo, ojalá que la vacuna cubana sea buena y ojalá que no le produzca daño a la gente en Cuba, porque esos son nuestros hermanos, nuestra gente. Yo no quiero eso, pero como médico y como cubano es mi preocupación de que una vacuna que sale, que no tenemos información sobre ella, ¿qué reacción puede tener la población en general? Esa es mi preocupación.
La otra pregunta para ti, doctor, es que, y digo esto porque he tenido la oportunidad de hablar con personas, tanto como personas que han sufrido el COVID-19 en caso severo, como doctores de trauma, es que esto no es solamente un virus que afecta a los pulmones, sino al hígado, a los riñones, al corazón, causa stroke y mucho más. A la misma vez, hay que hablar de las diferentes cepas. Muchos dicen que muchos médicos y muchas personas que estudian lo que es estas vacunas dicen que, por su parte, la vacuna del Johnson & Johnson tiene una efectividad de 80%, pero no significa que si tienes la vacuna, el COVID no le puede afectar, sino pudieran afectar la de la cepa de Brasil, de Inglaterra, pero no lo lleva al hospital. Van a ser casos leves. A la misma vez, el Pfizer y Moderna dicen que son mucho más efectivas, y la situación de la AstraZeneca que todo el mundo sabe. Aunque no se saben los estudios que han dado Cuba referente a estas vacunas, lo que sí se pudiera hablarle a los cubanos que están escuchándonos y a todos los que nos escuchan es cómo prevenir o cómo cuidarse de estas diferentes cepas, porque, de nuevo, esto no solamente puede atacar al pulmón, sino pueden atacar a diferentes partes del sistema inmunológico y los órganos, ¿no?
Exactamente, Tomás. Aunque tenemos esa gama de vacunas, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, Pfizer y Moderna tienen un poco más de protección, más de efectividad, porque está en los 95, 96, 97%. La de Johnson es un poquito menos. Sin embargo, la de Johnson es una sola dosis y no necesita una temperatura tan baja como la de Pfizer. Eso es una ventaja, porque si una vacuna no se mantiene en la temperatura recomendada, se daña y es peligroso administrársela a una persona así. El hecho de que sea una dosis, por ejemplo, en lugares donde de rehabilitación, que el paciente se va o se va del hospital de alta, y entonces hay que buscarlo, hay que intentar que regrese la segunda dosis. La ventaja de Johnson es que le pone una dosis y ya se va con ella. No hay 100% de protección, muy importante eso, no hay 100% de protección. Eso significa que aunque se administre la vacuna, puede contraer el virus, sí, pero como mencionaba, las posibilidades de ingresar y de complicarse y de morir son mucho menores, mucho menor con la vacuna que sin la vacuna. Eso sí es cierto. Y en Cuba se van a poner la que es la Soberana y Abdala. Son las dos que ya van a salir ahora y que van a experimentar en los deportistas y en cierta parte de la población para luego administrarla masivamente y exportarla, que es el objetivo de ello, exportar la vacuna. Por tanto, repito, no se deben descuidar las medidas generales de higiene, lavarse las manos, la distancia, evitar las multitudes. Todas esas reglas se deben mantener por igual, porque no sabemos, yo tampoco puedo tener la información, no tenemos la información de la efectividad de la vacuna cubana, dónde están los estudios, no han sido publicados.
Y sí, lo que se puede decir es que recientemente el CDC de los Estados Unidos dijo que la vacuna de Pfizer y la de Moderna, especialmente la de Pfizer, dicen que ya con la primera dosis, aunque son dos dosis, ya hay un 80% de efectividad. Pero vamos a hablar un poco más de lo que estabas tocando ahora mismo, que es el tema de prevención en contra del COVID-19. Obviamente en Cuba las máscaras KN95 y ciertas cosas no son accesibles al cubano de a pie, y es también la preocupación del turismo que entra a la isla de diferentes partes. Se habla también de lo que estábamos hablando al principio, que es las diferentes cepas que pueden también afectar a la isla. ¿Cómo pueden hacer los cubanos para prevenir prevenir lo que es tener el COVID-19 cuando no tienen las K95, cuando el aseo es una cosa que es muy difícil para ellos, y ni hablar de lo que es que ahora viene el tiempo de lluvia, en donde viene el dengue y muchas otras cosas, ¿no?
Muy difícil, Tomás, eso es cierto, que esté entrando un turismo sin control, que puede traer las nuevas cepas, la sudafricana, la inglesa o la brasileña, que son más fuertes, son virus que han mutado. Hay vacunas que protegen, hay vacunas que dicen que el laboratorio que sí que protegen esa cepa. No tenemos tampoco un 100% de verdad, de confiabilidad de que esa vacuna va a proteger esa cepa. Por tanto, ese turismo es muy peligroso. El régimen lo mantuvo al principio, cuando todo estaba cerrado, estaba llamando a los turistas. Es un error tremendo, porque usted no sabe quién va a entrar allí y de dónde viene. Italia, turistas italianos, Italia ha tenido una epidemia terrible, España, Brasil. Entonces eso es una fuente de entrada, y es verdad que pedirle a la población cubana tantas medidas y tantas restricciones es absurdo. Un país que la gente está buscando desesperadamente que comer, que resolver su vida. Entonces, lo que más se le puede recomendar es que, por ejemplo, las personas mayores con muchos problemas de salud son los más susceptibles a contraer el virus y fallecer. Esas personas mayores deben de protegerse lo más que pueda. Si no pueden conseguir la máscara ideal, que es la N95 que mencionaba, por lo menos las máscaras de estas de tela o máscaras más sencillas, es ok, pero usar una. No es tratar de evitar las aglomeraciones para esas personas que son mayor riesgo, y la higiene, lo que puedan conseguir. Yo, en Cuba, por ejemplo, hay alcohol, si se puede hacer algún preparado de alcohol para una higiene de las manos. La higiene general es importantísima, pero repito, es muy difícil pedirle al pueblo cubano una restricción total en su casa, cuando vive una situación tan tan complicada con su familia, con sus hijos. Entonces, eso es absurdo. Hay que ser un poco realista en ese sentido, Tommy.
Dijiste al principio del programa que has recibido llamadas y correos electrónicos dentro de la isla y por familiares que están fuera de la isla. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen y cuáles son las respuestas que le has podido dar?
Las preguntas son dos, principalmente. Primero, ¿cuál es mi opinión sobre estas vacunas? ¿Tienen miedo de la vacuna? Es una. Y segundo, ¿qué pueden hacer en caso de una reacción? Yo creo que a través del programa lo hemos ido como explicando. Sí, hay miedo de la vacuna, pero honestamente no hay opción. Recuerden que en Cuba son campañas. Cuando sale una campaña, ahí no hay consentimiento, ahí no hay nada. Es ponérsela o ya sabe lo que pasa. Entonces, no es que quiera o no, ahí es una sola orden. Es la primera. Y claro, hay miedo, por supuesto, por todo lo que hemos hablado. ¿Y qué pasa si hay una reacción? Bueno, pues es lo que le estoy diciendo: mantenerse hidratado, reposo, usar un antihistamínico de los que ya mencioné y usar un medicamento para el dolor. Si hay fiebre, pues una de estas paracetamol, Tylenol y todo lo demás. Si hay inflamación local en el brazo que puede pasar, que se pone rojo e inflamado, aplicar hielo en las primeras 24 horas. Hielo local ayuda mucho a bajar la inflamación. Ya complicaciones mayores no sabemos todavía. Hay que esperar, como repito, que la gente empiece a sacar los reportes reales, no los que saque el gobierno.
Doctor, a la misma vez te hago esta pregunta, tanto como un ciudadano del mundo, como una persona, un padre que está preocupado por sus hijos y por lo que es esta pandemia. ¿Estamos ya llegando al fin de esta pandemia o todavía nos queda mucho tiempo?
Todavía nos queda mucho tiempo porque ahora es que ha empezado esto de las vacunas, muy reciente, pero tenemos también los anticuerpos monoclonales, los esteroides, los antiinflamatorios, el remdesivir, que es un antiviral. Por tanto, yo creo que a este punto no se debe aterrorizar más a la población. Ya el personal de la salud tenemos más armas, tienen más armas, hay más conocimientos del virus. Así que yo creo que hay que balancear un poco, seguir con estas medidas, pero también hay que abrir al mundo. La gente tiene que respirar, que volver a vivir un poco, siempre cuidándose, pero no se puede seguir cerrada la economía y cerrado los países, porque al final se ha demostrado que ese cierre hace más daño que beneficio.
¿Piensas que la situación actual dentro de la isla y la situación del turismo, la economía, los serios problemas que está enfrentando esa economía en estos momentos dentro de la isla, aparte de ahí lo que es la situación de los opositores, las huelgas de hambre y la pandemia, todo esto es como una tormenta perfecta para lo que es momentos más difíciles para la isla?
Exactamente, momentos extremadamente difíciles. En medio de una epidemia, en medio de una crisis económica total, la administración de todo es pésima, el gobierno estaba dando bandazos en cuanto a la moneda, a la economía, a la propiedad individual, entonces no han sabido mucho qué hacer, cómo manejar todo esto, así que yo creo que la situación es crítica y los opositores están haciendo lo más que puede por el cambio, pero necesitan el apoyo del pueblo y el pueblo está desgastado, pero hay que pensar que la única forma de cambiar lo que es el sistema de salud es cambiar primero el sistema político. No se puede hacer una reforma parcial, la reforma tiene que ser total.
Doctor, sé que eres una persona que responde a las llamadas y responde a los correos electrónicos de cualquier persona que tiene esa preocupación. Si hay una manera en donde ellos se pudieran comunicar contigo vía correo electrónico, vía las redes sociales, para que usted le pudiera contestar las preguntas que tengan, las preocupaciones.
Sí, yo tengo correos, yo tengo Facebook, que es más fácil. Yo sé que para la gente en Cuba me mandan muchos mensajes por Facebook, con mi nombre, Alfredo Melgar. Y también tengo un correo electrónico que es el nombre completo, alfredomelgar@aol.com. Por ahí cualquier pregunta, con mucho gusto, siempre estaré dispuesto a ayudar, porque donde quiera que esté, nunca, ya sabes, nunca me olvido de nuestra gente, y sobre todo que bien la salud mental y física y de las nuevas generaciones me preocupa mucho, que crezcan bien, y aquí estoy para ayudarlo a los padres también, muy preocupados por las vacunas en los niños, ese es otro tema, las vacunas en los niños. Así que si tienen alguna pregunta, también le puedo más o menos orientar la vacunación en los niños, que es algo importantísimo.
Bueno, el tiempo desafortunadamente ya se nos acaba, pero doctor Alfredo Melgar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Encantado, un abrazo para todos.
Así es. Amigos, ya llegamos al final de este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Reportó para ustedes Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que todavía se encuentra en asignación especial. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este miércoles 31 de marzo a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex lanzador cubano Euclides Rojas, quien fue pitching coach de los Piratas de Pittsburgh y el equipo del Boston cuando ganó la Serie Mundial. Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este miércoles 10:30 de la mañana, exclusiva con Euclides Rojas. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.